dinámica, una polémica incesante en el tratamiento de las ciencias humanas y físicas. He estado un poco en desacuerdo con la visión de que debe de haber para el positivismo un monismo metodológico y para la hermenéutica y toda esta vinculación con tanto Aristóteles como la hermenéutica del siglo XIX con la escuela de Frankfurt, debe de desvincularse el aspecto de las ciencias naturales de las sociales, porque caemos en un dualismo y justamente otra vez volvemos a separar el conocimiento. Creo que las matemáticas tienen cabida en las humanidades, que la física tiene cabida también en las humanidades. El asunto es que los que pregonan los estudios de las ciencias duras, por así llamarlo, entre comillas, no quieren saber nada de las humanidades porque dicen esto es como a un plus que nos hace cultos, pero que no tiene que ver con la seriedad. Y lo mismo, el humanista dice, pues es que si yo volteo a ver las ciencias duras, esto se va a romper, no puede caber, ¿no?, un método de rigor exacto con las ciencias humanas. Yo pienso que hacer el ejercicio, suena muy raro, pero hacer el ejercicio de vincular nuevamente las humanidades con las ciencias duras, sin caer en esto que el positivismo marcaba con Auguste Comte, de querer un monismo metodológico. No es un mismo método para todo, pero sí hay que tener esta vinculación, esta multidisciplina, esta interdisciplina también, transdisciplina, o sea, es todo un fenómeno complejo, que pues vuelva crítico también aquellos elementos de las ciencias duras en lo humano. Recuerdo algunos tratados, ¿no?, tanto de Horkheimer como de Adorno, el mismo Habermas, Herbert Marcuse, que dicen, bueno, si nosotros no preguntamos del para qué de la investigación y nos quedamos únicamente en esta racionalidad funcional, en esta racionalidad que explica cómo funcionan todas las cosas en términos de causa y efecto, pues perdemos justamente la visión de lo humano. Un ejemplo es alguien que está en una fábrica o en un laboratorio estudiando los átomos de urano y se le paga un salario, sale del laboratorio el químico y después se va con su familia olvidándose para qué va a ser utilizado esta defragmentación de los átomos, que a lo mejor es la preparación de una bomba, pero él ni siquiera se entera de su hacer. Si nosotros nos enteremos de nuestro hacer y vinculamos lo que estamos elaborando con un proyecto de vida, esto cambia, desde luego. Las cuestiones de la bioética también son muy sonadas, ¿no? Ahora estaba en una conferencia sobre Aristóteles y decía uno de los participantes que se puede justamente alquilar el útero de una vaca, porque ahora era muy difícil que la mujer pudiera solicitar a otra mujer el trasplante de la célula, ¿no?, en el útero. Entonces todas estas cuestiones nos espantan, ¿no? Al rato se dice que el hombre va a poder ser madre, pues entonces todas estas cuestiones que desvinculan, ¿no?, la ciencia de las humanidades es lo que nos trae un mundo caótico, que no solamente es la contaminación, sino son cuestiones más profundas, deshumanizantes, ¿no?, que aparecen tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Eso es lo que pienso.
Ante un panorama tan lúgubre, ¿no?, que nos está dibujando en el horizonte, donde se vive un proceso de nazificación, ¿no?, donde las posturas cada vez más radicales van ganando terreno, no solamente en el sentido de la ciencia, sino también hasta en los aspectos, por ejemplo, religiosos, ¿no?, los fundamentalismos, por ejemplo.
Así,
¿no?,
es.
Se pinta un panorama muy complicado. Por ejemplo, para las humanidades, ¿no?, este aspecto de la posmodernidad, ¿no?, que plantea ya el fin de todo, ¿no?,
de los grandes relatos,
claro,
¿no?,
y el vacío total, ¿no? La sociedad occidental se ve inmersa en un vacío que no puede ser ya llenado con nada, ¿no?, porque nada tiene sentido.
Así es.
Ante estas posturas se alzan de nueva cuenta, ¿no? Posturas críticas,
claro,
¿no? Como un intento de revalorizar el marxismo, por ejemplo, revalorizar, por ejemplo, las teorías críticas, ¿no? Como estabas tú a la escuela de Frankfurt. ¿Qué piensas al respecto? Primero,
bien,
del este aspecto de la posmodernidad, de este fin de todo, de este caos absoluto, y de estas teorías que actualmente se levantan, de nueva cuenta, en contra, ¿no?, de esta visión tan totalmente obscura, ¿no?, del panorama.
Mira, a eso íbamos cuando referíamos el pelos de la historia.
Claro.
Pienso que en cada época de crisis hay un reacomodo. Digo, es una posición muy particular. Sí creo que hay un método dialéctico inserto en la historia, sin referirme necesariamente a Hegel. No, tampoco conviene copiar todo lo que se dice de los autores. El mismo Marx que acabas de citar, hay que revalorarlo, hay que redimensionarlo, porque no solamente es algo promisorio que termina con algo que jamás se llevó a la práctica, y que no es justo decir que eso era un pensamiento de Marx aplicado a la práctica, ¿no? Como el derribo del muro de Berlín. Eso únicamente fue una circunstancia, y de ahí no podemos decir que ya se rompe justamente esta posibilidad de que la historia vuelva a reacomodarse. Entonces sí pienso que hay elementos dialécticos muy fuertes, que quizá cuando se revalora una sola dimensión, ahorita que citaba a Marcuse, ¿no?, no es nada más un hombre unidimensional, es una cultura unidimensional que apuesta a que ya se acaba la historia, un mismo Fukuyama, ¿no?, en el fin de la historia, y que no va a volver a regresar nada paradójico, nada contrario a lo que se estaba postulando. Sí pienso que este reacomodo hace que tengamos una población todavía muy fértil, que piense que efectivamente se ha malinterpretado todo este mundo de valores, este caos, que sí lo tiene, desde luego, gran parte de la sociedad, pero también hay círculos intelectuales, hay círculos académicos, y el nuestro es uno de esos ejemplos. No creo que el muchacho por dinero estudie carreras de humanidades. Ahora tenemos una matrícula que, pues, a mí me da mucho gusto, ya ha rebasado con mucho la expectativa que teníamos al principio. En el 2006 yo tenía la expectativa de que no, la carrera iba a ir creciendo, pero no a este ritmo. Entonces tenemos una población de más de 1,000 alumnos en humanidades, es muchísimo. Sí. Y no es de que cuantitativamente se rompe el récord y ya digamos que eso es lo que nos ayuda a valorar las humanidades. En verdad sí hay una preocupación muy fuerte por parte de los jóvenes acerca de qué nos está pasando. Hay una nueva koiné, como dice Gianni Vattimo, nada más que esta nueva koiné yo la encuentro en un sentido negativo, en el sentido de que, bueno, hay un ethos que permea la mentalidad de los jóvenes, los estilos de vida, los implementos tecnológicos, pero afortunadamente esto pues acelera una crisis mayor, y siempre que aparece una crisis pues también aparece un círculo de intelectuales que vuelven a revalorar que la historia no ha sido como se plantea, ¿no? Y esto, a pesar de que nos duela, porque sí es doloroso el proceso de aprendizaje a través de estos décadas de la historia, pues se aprende muchísimo. Dice George Gadamer, en una parte de Verdad y Método, que hay que aprender del dolor, que no solamente el horizonte abierto a estas voces del pasado, pues es algo pleno, es algo que nos haga vivir a gusto, al contrario, ¿no? La experiencia también trae dolor, y este dolor pues es de lo que vamos aprendiendo. A mí me duele mucho lo que está pasando, y creo que es un síntoma de la crisis que vivimos.
Claro, solo en el dolor se adquiere conciencia.
Sí, así es.
Y bueno, ya por último, ya para no quitar más tiempo, bueno, parece que humanidades y humanización han dejado de ir de la mano.
Sí.
Yo postulo, ¿no?, dentro de mi tesis, que una de las principales características que deben tener las humanidades,
exacto,
para volver a vincular estas dos, ¿no?, de humanidades y humanización, primero debe ser la esperanza.
Sí.
Debe haber esperanza.
Así es.
Y segundo, bueno, la otra edad debe estar presente. El amor también por el otro. Me recuerdo ahorita ¿no? este término agape de los griegos, que es ese amor que se vacía de sí mismo para ir a los demás.
Sí, sí, sí.
En contraposición al individualismo que vivimos actualmente. La pregunta va en torno a la esperanza y las humanidades.
Bien.
¿Existe?
La esperanza siempre yo he visto como algo ideal. Desde luego no esperanza en torno a algo que ya se alcanzó, sino con la posibilidad de que el ser humano se humanice. Esto que acabas de trazar es muy interesante. Una cosa son las humanidades y otra la humanización. Hay algo que luego no casa con los mismos humanistas y es debido a su deformación profesional, donde no ven la el terreno fértil donde ellos están asentados para actuar. Hablas también de lo griego. Yo pienso que lo griego vuelve a ser revalorado a pesar de que el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Esto, la polis, la paideia y todos estos elementos tan ricos que tenían los griegos, pues hacía que incluso los términos y el lenguaje fuera más rico, ¿no? El ágape, por ejemplo, la filia, ¿no? El eros.
Pareciera que, por ejemplo, hoy todos esos se han diluido en la ibris.
Nada más, exactamente, en un individualismo atroz, donde no te deja justamente valorar algo que ha sido tan criticado, pero que al menos los griegos tenían, que era el bien común. Entre ellos se ayudaban, entre ellos participaban, y bueno, todo esto se ha degradado. Yo pienso que sí existe esperanza. La otredad no la veo nada más en el amor cristiano, y esto es algo que a mí me fascina, porque, bueno, revalorando ahí algunos escritos de tanto de Derrida como de Levinas, de Cohen. Ellos dicen que, bueno, parecería que lo extraño, lo ajeno a nosotros a veces nos toma de rehén, y debemos de aprender de lo extraño, debemos de aprender del terror que tenemos ante lo otro y superarlo, no quedarnos otra vez enclaustrados, no quedarnos en esa concha, ¿no? En ese ostracismo que hace que pues ni siquiera revaloremos nuestra posición con el otro, ya sea para amarlo, ya sea para odiarlo. Pues está dimensionando su posición y ya está participando de alguna forma en esta superación tan necesaria, ¿no? Y vuelvo otra vez a la dialéctica, ¿no? Este reacomodo de estructuras, este reacomodo de roles, el reacomodo de los modos de vida, no pueden estar separados. Estamos en el mismo barco, nos guste o no, y en el barco hay pobres, en el barco hay ricos, en el barco hay partidos de derecha, de izquierda, y con todos debemos hacer el intento de aproximarnos. Van a venir los golpes muy fuertes, yo lo sé. Yo no veo la comunicación como algo muy bonito, como algo muy rosa, pero sí está ese, justamente ese compromiso de abrirse hacia lo otro, de saber escuchar. Ese es algo fundamental hoy en día. No se sabe escuchar y por eso tampoco se pueden resolver los problemas. Siempre las dos partes están pensando en su mismo egocentrismo, ¿no? Y esto no nos deja que liberarnos de alguna forma.
¿Otro mundo es posible, Ernesto?
Sí, definitivamente. Yo al creer en estos procesos dialécticos, no creo que la historia sea una sola línea, un solo desarrollo progresivo, cuantitativo y cualitativo de lo mismo. Puede ser el mundo absolutamente otro, ¿no? Sí.
Pues ahí tengo un dejo de esperanza junto contigo. Sí. Yo también creo que otro mundo es posible.
Sí.
Y bueno, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Estoy para servirte.
De verdad es siempre muy interesante intercambiar ideas con alguien que tienes empatía,
sí,
¿no? Y el diálogo, ¿no? Como tú dices, que es elemental. Y
es elemental y no es algo muy bonito a veces.
Claro.
¿No? Es algo que implica mucho trabajo intelectual.
Claro.
Muchísimo.
No, pues, bueno, muchísimas gracias.
No, ¿de qué? Al contrario.